La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos, bienvenidos desde la otra cara de África en los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Seguimos hablando de Argelia y hablábamos de la sociedad argelina tras estas elecciones presidenciales que han vuelto a poner por tercera vez consecutiva a Bouteflika en el poder. Y hablábamos de una crisis de identidad que estaba sufriendo el hombre. Una publicación había revelado unos datos de un estudio en el cual se denunciaba, se notificaba, digamos, de alguna forma, una crisis hacia el conservadurismo por parte, sobre todo, del hombre, Antonio.
Pues sí, los hombres parece que sufren esta grave crisis identitaria y los jóvenes se encuentran en inferioridad en comparación con las muchachas, con las chicas en la universidad. Parece que las chicas consiguen más diplomas, triunfan más en las oposiciones y en los concursos, y entonces pues los machos se aferran a la última bastión que les resta para dominar a las mujeres, que es el campo de las costumbres islámicas, pero interpretadas de manera fundamentalista como lo hacen los islamistas. Y así podemos preguntarnos si Argelia está condenada a perder el tren de la modernidad, al contrario que su vecino Túnez. En fin, nadie lo cree sinceramente, pero los que lo miramos desde fuera nos lo preguntamos con mucho miedo de que así sea. Los jóvenes argelinos sufren tensiones en todas direcciones y por eso buscan modelos islamistas positivos como en Turquía. Eso lo dice un experto del Centro Nacional de Estudios y Análisis sobre el Desarrollo de la Población, Said Ben Merad. Este profesor de la Universidad de Argel da como ejemplo el éxito de los culebrones turcos que proponen las televisiones argelinas que emiten en lengua árabe. El sociólogo argelino Ben Saad compara la situación actual con la de los años 90 del siglo XX, cuando miles de personas desaparecieron en plena violencia islamista y su posterior represión. En 2005, las autoridades de Argelia reconocían que los agentes del Estado eran responsables de la desaparición de 6.146 personas entre 1992 y 98. El mismo Ben Saad explica el fenómeno de los Arraga, son así llamados los inmigrantes ilegales que tienen deseo de quemar las fronteras. O sea, Arraga significa quemadores o incendiarios. Entonces, por metáfora, se aplica a la esperanza que tienen estos inmigrantes de que ardan las fronteras, quiere decir que desaparezcan. El fenómeno de los Arraga afecta a un sector más amplio de la población y trasciende los límites sociopolíticos, alcanzando mayor escala. Normalmente son pequeños grupos de jóvenes con chalecos salvavidas, equipados con sistemas de navegación por GPS, que sacan los barcos de las abrasadoras arenas de la playa y esperan a que las condiciones sean favorables para lanzarse a la mar y marcharse del país. La mayor parte de las veces, vigilados por el SIBE, el sistema de radares que hay en las costas de la Europa Meridional, pues son capturados nada más llegar y después devueltos al país de origen, excepto los menores que son internados en centros de acogida y de educación. Los arragas son conscientes del grave riesgo que corren. Rechazan el punto muerto en que se encuentran. En ausencia de canales de expresión políticos y sindicales, estos jóvenes responden con sus propios medios. Es la falta de perspectivas sociopolíticas y de libertad lo que los empuja a tomar esta decisión. En el 2008, más de 67.000 personas cruzaron el Mediterráneo para pedir asilo en Europa. 36.000 de ellas tuvieron éxito alcanzando la isla de Lampedusa, al sur de Italia. Decenas de otros, sin embargo, se ahogaron en el mar o fueron recogidos como náufragos por pescadores y guardas costeros. A veces en las redes de los pescadores salen cuerpos hinchados de los que se han ahogado en el mar. Otros los arroja el mar a las playas cuando hay temporal. En fin, que los candidatos a Arraga dicen que es mejor que te coman los peces que no los gusanos al ser enterrado en un cementerio argelino.
Sí, porque nosotros hablamos mucho de nuestra isla de Canarias, de las pateras que llegan hasta allí, pero no informamos también de lo que está pasando en el resto del Mediterráneo. Y la isla de Lampedusa, pues es una isla que suele recoger a una gran cantidad de inmigrantes. Es el sueño de muchas
Sí.
personas.
Bueno, también hay algunas pateras que han llegado a las costas más orientales de España, como por ejemplo las playas de Almería y Murcia, ¿no? Y eso a veces no son marroquíes, son argelinos.
Ah, hay que pensar que también las playas de Orán, la zona de
Está
Orán,
enfrente.
etcétera, está enfrente nuestro.
Son de Alicante a Orán hay 400
Bueno, sí,
kilómetros.
siempre existió una gran
Sí.
comunicación entre el Levante, ya sea buena o mala, como antiguamente la
Yo,
piratería.
mi primer viaje en el 51 lo hice justamente de Alicante a Orán, en un barquito, en fin, que como está, el mar estaba sereno, pues no nos mareamos, pero.
Pues siempre existió una buena comunicación y
Sí.
de hecho, pues bueno, pues continúa. Hablábamos, Antonio, de la sociedad argelina, hablábamos de los cambios, de las crisis sufridas por la sociedad, que también se muestra en el poder, en una continuidad que nadie, pues bueno, nadie poníamos en duda de Bouteflika. Unas elecciones que ¿qué resultados nos aportan?
Bueno, pues todos lo sabemos por la prensa. La participación, según las declaraciones oficiales, alcanzó el 74,54% del censo electoral, quiere decir prácticamente las tres cuartas partes del censo electoral. Por tanto, muy superior al 58% de los comicios de 2004, de las
Una
pasadas.
pues, vamos, una participación del 70 y casi el 75%, desde luego es una participación alta en unas
Muy
elecciones
alta.
democráticas.
Y luego de este total, o sea, de este 74% de electores, el 90,24% votaron al presidente Bouteflika para ejercer el mandato. Esto también es una mayoría absolutísima.
Desde luego es una mayoría ya rara en unas elecciones limpias y
Por eso.
democráticas.
Entonces, lo que decíamos antes, que por causa de su salud, muchos se preguntan si llegará al fin de este mandato. En fin, la oposición, en particular el Frente de las Fuerzas Oficiales, un partido que es el FFS, y luego la Unión para la Cultura y la Democracia, en las siglas en francés RCD, son los dos partidos que animaban a la abstención. Denuncian en estas elecciones tanto amaño como fraudes.
Antonio, había en estas elecciones una característica, una novedad. En este caso era la que se presentaba en Argelia una mujer a las elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que ha
Sí,
pasado?
justamente Luisa Anunay, que cuando era joven era atleta, fue conocida como corría en el estadio y además venía a entrenarse a Barcelona porque no la dejaban ponerse en pantalón corto, el short, en Argelia, pues está ahora es dirigente del Partido de los Trabajadores, el famoso PT, de inspiración trotskista. Y ella ocupa el segundo lugar, pero muy lejos de Bouteflika, que obtuvo solamente el 4,22% de los votos, o sea, no llega ni al 5%.
Pero se reparte casi el 50% de la oposición.
Claro, porque los otros candidatos se reparten las migajas, uno llega un poquillo más del 1% y el otro no ni al 1%, se queda, o sea que verdaderamente la única, podemos decir así, que es conocida, no solamente en Argelia, sino internacionalmente, y es Luisa Anunay. Entonces, el jefe del Estado, como decíamos antes, pues ha prometido a los jóvenes víctimas de un paro enorme ese plan de desarrollo de 5 años que llevará una inversión de 120 mil millones de euros. Y va a crear 3 millones de puestos de trabajo. Y además la construcción de 1 millón de viviendas, porque también otro de los problemas que hay en Argelia es la falta de viviendas, de pisos para los jóvenes. Entonces, como los jóvenes parados representan el 25% de la juventud, y luego además abundan muchos empleos mal pagados e inestables, pues la escasez de viviendas, que es otra plaga de las plagas de Argelia, pues sería un momento para lanzar la construcción y de esa forma pues poder dar trabajo y al mismo tiempo emplear a estos jóvenes parados.
Hablábamos, Antonio, de la salud, la buena salud de la deuda externa de Argelia, que ha sido, digamos que, pagada casi si no podemos decir en su totalidad, podemos darla casi como por pagada. pero siguen dependiendo absolutamente, tanto en sus exportaciones como en su Producto Interior Bruto, de los hidrocarburos.
Pues sí, la dependencia de la economía argelina es tanto del gas natural como del petróleo. Y en esto es curioso porque, por ejemplo, países como Marruecos, pues tiene una agricultura que nos hace la competencia a los españoles y nos fastidia por eso, pero al mismo tiempo tiene una agricultura pues que tiende a exportar a Europa a tomate, naranjas, en fin, y sin contar el hashish, que es una de las mayores exportaciones de Marruecos, ¿no? Pero, sin embargo, Argelia pues nunca ha hecho la reforma agraria que hacía falta. Después de la independencia, aquellas grandes haciendas que tenían los franceses y tal, bueno, que hicieron hacer algo, pero en realidad nunca ha sido una gran preocupación del gobierno, porque a los militares les gusta más coger el fusil que coger la azada.
Bueno, Antonio, ante toda esta situación, ante esta visión social del Estado argelino, ¿qué conclusiones podemos tener? ¿Qué futuro puede acontecer en Argelia?
Bueno, pues en el contexto actual de la crisis global, Argelia estaría tentada de cerrarse sobre sí misma y decir, bueno, tenemos petróleo, tenemos gas natural, con la exportación de estas materias primas, por así llamarlas, pues vamos a ir adelante. Pero parece también que la presión de los islamistas es grande para preparar otra ley de amnistía general y sacar de las prisiones a muchos de los que están presos desde los disturbios pasados. Y además hay grupos armados de Al-Qaeda en el Magreb que rechazan esta ley de amnistía y quieren continuar la lucha. Y además ha habido últimamente, pues sabemos que hay esos grupos que están refugiados por el Sáhara y que es muy difícil controlar porque en el Sáhara, aunque en teoría haya fronteras, pero en realidad no hay fronteras. ¿Qué esperanzas se pueden crear con estas expectativas? Pues el tiempo nos lo irá diciendo. En la medida en que Bouteflika vaya cumpliendo las promesas, y veremos a ver si la sociedad argelina pues se va a abrir un poco más a la modernidad.
Pues esperemos que de verdad haya esas inversiones que promete Bouteflika, esperemos que produzcan los efectos deseados, que baje el paro sobre todo, como decías tú, que afecta a uno de cada cuatro jóvenes, y que las condiciones de trabajo del resto de esos tres de cada cuatro jóvenes pues mejoren, porque realmente ahora mismo el trabajador está en un estado bastante precario. Continuamos en La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
A domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.